¿Cómo decía la canción? No soy de aquí ni soy de allá.
Claro.
No tengo...
No soy...
Hogar ni porvenir.
Va, porvenir, no sé.
Ay, bueno. Vamos a charlar ahora con Edgar Giánico, o Giámico, Giámico, así es, Giámico, yo le cambio el acento, que está recorriendo Entre Ríos, pero hace 10 años que anda como bola sin manija. En realidad anda buscando, no sé si anda buscando su lugar en el mundo, que lleva una vida nómade y anda por la vida, así anda por la vida. Edgar Nicolás Blanco acá en Paraná, en la capital de Entre Ríos, con Florencia y Ezequiel en la radio 88.1, Radio Costa Paraná, la radio de la ciudad. ¿Cómo va? Buen día.
Hola, hola. Buen día. Buen Nicolás, día. Florencia y Ezequiel, ¿no?
Así
y
es.
Toda la audiencia.
La trupe.
¿Cómo te va?
Bien, Edgar, ¿de dónde sos?
Yo soy oriundo de Chacabuco, provincia de Buenos Aires. Y bueno, y hace, sí, como describías ahí en la introducción, hace más de 10 años, casi 11 años ya, que bueno, que llevo una vida nómade, que vivo solo con una mochila.
Ajá.
Y sin buscar nada igual.
Bien. Simplemente conocer, vivir, dejar vivir.
Sí, sí, más una idea justamente de como transitar o tratar como de vivir en el tránsito, ¿no? En ese movimiento, la experiencia del día a día. Ese fue como el objetivo cuando comencé y bueno, y por ahí estamos, como dándole importancia a todas las cosas que van, o sea, que uno va como descubriendo y encontrando en el camino. De hecho, el libro mío se llama El que busca no encuentra.
¿Cómo se llama el libro?
El que busca no encuentra.
El que busca no encuentra. ¿El libro lo vas a presentar esta semana?
Lo presento el viernes, sí, el viernes en la librería del Ateneo.
Ajá.
En la calle de Buenos Aires.
Ajá.
Y bueno, sí, acá hace 2 meses en esta provincia, que bueno, que inició con un punto de partida, que era Chajarí, a visitar a un amigo y nada planeado, y bueno, y hace 2 meses que estoy atrapado.
A ver, está bien, ahora estás acá en Entre Ríos, pero ¿cómo empezaste, cómo te manejaste? ¿Tenías plata ahorrada y te tomaste un colectivo o haces dedo?
¿Hace 11 años?
Sí.
¿Decís? No, mira, fue algo muy... O sea, fue salir a viajar a dedo un poco porque tenía ganas de experimentarlo. Pero inició todo con un viaje a dedo de Chacabuco hacia Mar del Plata. En Mar del Plata vive mi hermana. Y bueno, y salí con algo de dinero, pero no mucho, porque la intención era esa, ¿no? Como tratar de descubrirme a mí mismo en ese nuevo... digamos, esa nueva experiencia, ver qué cosas podían gustarme, o sea, qué actividades o qué vocaciones podía descubrir a través de ese movimiento. Y bueno, y así fue cambiando y fui haciendo muchísimas cosas. O sea, empecé trabajando un poco con la cocina, después me conecté mucho con el arte y bueno, y estuve varios años trabajando como productor artístico, organizando conciertos, festivales de música, trabajé en cine, bueno, ahora con escritura. Así que bueno, cosas que no imaginaba para nada realizar antes y bueno, que las fui encontrando.
Y que esa, Ezequiel, ahora, esas son las cosas que encontraste de distintos oficios, distintas tareas que pudiste hacer, pero yo tiene que ver con la mantención, sin que me mandes a leer el libro, o mandanos a leer el libro, pero dejanos algún adelanto. ¿Qué cosas encontraste en términos de, que puedas decirnos, del modo de vivir? Porque quizás puede estar bueno, pero no es lo habitual, es lo inhabitual, vivir andando.
Claro. Sí, sí. A ver, yo lo que transmito en el libro es, o sea, el libro es una invitación a poder pensarnos como sujetos dinámicos, como sujetos nómades, como personas que, digamos, aceptar el cambio como un estilo de vida, entender que el cambio puede ser positivo, que no es algo que necesariamente siempre está como asociado a algo que bueno, que es algo que nos salió mal o algo que no va por el camino que habíamos planificado. Y bueno, invita a eso, ¿no? A ser más curiosos en el día a día, a sorprendernos con las pequeñas cosas. Y en lo personal, realmente creo que fue un poco así también, ¿no? Es como, yo salí con un objetivo que era, bueno, hacer ese viaje a dedo, conectarme con lo que iba sucediendo. Y bueno, llegué acá, creo que confiando más en la incertidumbre que en las certezas. Y por eso también es esa invitación, ¿no? A través del libro, también a pensar nómada en la cotidianidad, que no necesariamente tenemos que viajar como para poder ser dinámicos y para poder afrontar una vida desde una perspectiva un poco más en movimiento.
Y en términos de la producción de la escritura, ¿cómo, sí, cómo conjugás todo eso que vos vas recepcionando en tus viajes y con tus sensaciones y con todo este movimiento que marcás? ¿Cómo es ese traspaso después a, bueno, a la, al símbolo, no, a la palabra, a la construcción de la escritura?
En mi caso, fue siempre, yo escribía pero muy muy esporádicamente, ni siquiera tenía un diario. Y pero a mí me pasa, por ejemplo, que voy escribiendo a medida que voy hablando con la gente. Es como una forma que fui descubriendo, que, por ejemplo, tengo un pensamiento, ¿no?, sobre algo, sobre una reflexión de algo que estoy experimentando, de algo que estoy viviendo, sobre cómo veo, por ejemplo, que vive la gente, y de repente conozco a una persona, y lo comento y empiezo a... surge un diálogo sobre eso. Y de ese diálogo prácticamente es como que voy reescribiendo lo mismo que había pensado. Y así es como van... Y cada tanto tengo como inspiraciones de... Bueno, hay días que me siento y escribo mucho más. Pero es como que el libro se va escribiendo de esa manera. Y hoy en día, por ejemplo, también se va escribiendo a través de los posts. De los diferentes posts que voy escribiendo en Instagram. Reflexiones que voy dejando. Y bueno... ese fue más o menos el proceso mío, personal, ¿no?
Edgar,
encontrándome en eso. Sí.
¿Y cómo es la dinámica, digamos, de...? Porque ahora, por ejemplo, porque tenés un amigo en Chajarí, pero si no tenés a nadie, ¿cómo haces?
Por lo general, siempre, digamos, los lugares que voy o que fui o que visité fueron motivados por diferentes cosas que yo, o sea, ya sean estímulos, señales, cosas que... alguien que me invita y que dice, no, tenés que ir ahí o tenés que venir para acá. Fueron muchos. O sea, por ejemplo, acá fue ese, porque el chico este es un chico que conocí en Humahuaca en el 2015, y bueno, él ya me venía diciendo, che, vení a Chajarí, bueno, y ahora que después de 3 años estar en, claro, fuera de la Argentina, volví y dije, bueno, voy. Pero la verdad que, por ejemplo, a ver, una vez... nada, siempre sentí desde chico la curiosidad por Bulgaria como país, no sé por qué, y un día determinado dije, bueno, voy a Bulgaria. No, es como que siempre hay un punto inicial motivado por algo, pero después no hay tanta planificación, creo que eso es lo que más importa.
Pero ¿y tenés en la cuenta de cuántos kilómetros se va ese hecho y cuántos países?
En cuanto a kilómetros, mira, a dedo, porque no es que viajo siempre a dedo, pero a dedo, solo en Argentina, que es donde lo conté en un momento, más o menos tengo alrededor de 70.000 kilómetros a dedo. Solo en Argentina.
Es mucho. Es un número.
Y he hecho dedo también en, por ejemplo, bueno, en Bulgaria, en Alemania, en Italia. Después, cantidad de países, la verdad que... deben ser alrededor de 16, 18, no son tantos para los 11 años de vida nomás, porque tampoco me considero un viajero tradicional, digamos. No es que mi objetivo nunca fue recorrer el mundo, conocer más países, sino más bien vivir de esta manera, ¿no? Entonces es como si, bueno, hay veces que por ahí estoy como ahora, ¿no? Hace 2 meses que estoy en Entre Ríos. Y bueno, no me pesa. Tampoco siento que me tengo que ir ya, por lo tanto eso, ¿no? Un poco el día a día.
¿Y cómo haces cuestiones, no sé, de familiares y demás? ¿Tenés familia? ¿No?
Sí, todo. Mamá, papá, hermana. La verdad que los visito bastante seguido igual. O sea, cuando estoy en Argentina siempre... Ahora, por ejemplo, bueno, hace 2 meses estoy en Entre Ríos y justamente hace 2 meses que no los veo. Claro. A mi hermana la vi y pasé casi todo enero con ella, en Mar del Plata. Y bueno, eso, siempre estoy como
¿Le aportaste algo a tu hermana o va de arriba?
¿Cómo?
¿Le aportaste algo a tu hermana? Digo, llegaste. No. ¿Y cómo no? ¿Le va a caer a la hermana?
Están invitando.
No,
que esté, o sea, que esté viajando no significa que vivo de arriba de la gente.
Claro,
no,
bueno, por eso te digo, porque yo estuve un mes con lo de mi hermana. Le dice, bueno, pero algo hay que aportarle,
claro,
a la hermana.
Un mes compartiendo con mi hermana.
Bien.
O sea, compartiendo vida.
Y gastos.
¿No? Y compartir la vida es todo.
No, y gastos.
Claro, pero ¿por qué ese enfoque tanto en lo económico, digo?
No, pará. Vos sos mi hermano y me caes un mes a casa y mínimamente... Sí. ¿Viste? ¿Qué sé yo? Cociná, lavá los platos y andá...
¿Cómo?
Claro.
Mirá, eso es algo que yo hago muy naturalmente. A mí me encanta cocinar, a mí me encanta, por ejemplo, hacer un montón de tareas caseras. Pero al margen de eso, de lo particular, yo creo que he encontrado... La persona que está habituada a viajar y a moverse por distintos territorios, en el caso mío, creo que es más... ya sabe que, o sea, es más probable que comparta todo esto que decís vos, sí, una persona incluso que no vive de esta manera.
Sí, bueno, pero hay
no es consciente de
eso. A ver, no te digo que le pague la luz a tu hermana, pero bueno, pero anda a comprar un kilo de papa, una cebolla.
No, es todo, compartir al 100%, pero no se lo define tanto, no hay tanta estructura en ese compartir, ¿no? Es como algo más que surge, va surgiendo.
Fluye.
Un día vas y haces las compras, al otro día compra ella, y es como que no hay un control de a ver cuánto gastaste, ¿no?
Claro.
Porque está más enfocado en un compartir en el día a día.
Pero ella pone todo, pone la casa, pone la luz.
Nicolás, ¿te estás metiendo en la vida?
¿Cómo no me voy a meter? ¿Me cae mi hermano un mes de arriba? No, pará.
¿Quién es de los tres el que está hablando esto?
Nico.
Nicolás.
Yo te banco, yo te banco todo lo que quiera. Ahora, una cosa es que le caigas a tu amigo.
¿Sufriste algo de eso?
No, ¿cómo?
¿Sufriste algo de eso?
No, mis hermanos están lejos.
Y no, ¿a vos te parece, Edgar, que pueden venir los hermanos?
No, no los recibe, es claro y evidente que no les abre la puerta.
Directamente. Claro, dice, no, si me venís a visitar, que no estén escuchando a los hermanos de él ahora.
Escucha a mi vieja habitualmente y sabe que pienso así. Los veo una vez al año, mis hermanos.
Claro.
Y voy yo a la casa de ellos. Así que mínimamente una vez que me reciben me tienen que dar todo.
Ay, por favor.
Ah, mirá.
Cómo gira la bocha.
Claro, de ahí viene.
La última vez.
En la psicología dicen que siempre es retrospectivo, ¿viste?
Yo le llevo un vino de regalo y ya está, ¿viste? Con eso
ya... Claro, ya está.
Pipi cucú,
claro.
Cucú. Pero yo tengo que viajar mil y pico kilómetros. Ponete en mi billetera.
Perdón que llega tarde.
Digo, te decía, ponete en mi zapato, tengo que viajar 1300 kilómetros. La nafta.
Claro.
Todo, epa.
Claro, claro. Ni hablar. Yo vine de Europa entonces, ¿y cómo hago entonces? No pago nada.
Porque no, bueno, pero vos tenés una particular. No, pero hablaba de tu hermana en particular, no de tu amigo Chajarí, porque sí. El amigo es amigo, ¿viste?
Sí, los amigos.
Uno los elige, los hermanos.
A ver. Es muy natural para mí porque yo no estoy en viaje, justamente, es mi estilo de vida. Uh-huh. Yo vivo de esta manera, por lo tanto siempre estoy generando mi propia economía, mi propio ritmo económico, y por lo tanto para mí no cambia estar en lo de mi hermana como estar viajando solo, o como estar en otro país, o estar en lo de una persona desconocida. Siempre es el mismo ritmo económico, siempre es la misma autosuficiencia. Creo que las personas que viajan hace muchos años son muy... yo me siento, y la verdad que cuando hablo también con otras personas que viajan hace un montón y que tienen, ojo, que no hablo de proyectos, o sea, hablo de proyectos, ¿no? Como esto, un proyecto de vida, que tenés algo armado, no hablo de simplemente personas que están viajando, haciendo dedo y listo. Somos personas muy responsables a nivel económico, porque si no, no podés vivir 11 años. O sea, es imposible.
No, más vale.
Y bueno, pero más que nada lo que quiero como marcar es eso, es que al margen de esa responsabilidad económica que hay, y ese compromiso con el otro también, es como muy natural para nosotros eso. Porque estás habituado a vivir al día a día con lo económico. No esperás un sueldo mensual. Por lo tanto, es tan natural compartir un gasto en algo como cualquier otra cosa.
Bueno, si te toca...
Ya con mi hermana que con una persona cualquiera, bueno, ¿no? Que con un amigo.
Está bien. Si venís a casa, por lo menos vas a tener que... lavar la ropa, algo.
No, ¿cómo lavar la ropa, Nico? No,
la ropa no te la voy a lavar, ¿no?
¿Cómo no? ¿Cómo no?
Nico, no. Y obvio que no.
Pero si... Estoy invitado.
No voy a lavar mi ropa, Nicolás.
Estoy invitado. Vos estás recibiendo gente.
Pero que me ayude. Mi mamá decía, si todos colaboramos, las cosas se hacen más rápido.
Pero estás recibiendo
a
alguien en tu casa.
Está bien, te estás excediendo, Nico.
Yo lo banco, pero que me dé una mano.
Está bien.
Pero eso ya sería, mirá, en lo que el formato... Es re interesante esta charla que se está dando, porque también creo que el oyente va entendiendo a través de las preguntas y respuestas y de las suposiciones cómo va funcionando esto de los viajes a veces. Eso es lo que en los términos de los viajes se llama voluntariado, que es como vos me das un lugar a cambio de determinadas actividades y determinadas cosas, ¿no?
Totalmente.
Y no hay un valor económico en el medio.
No.
Porque también eso, ¿no? ¿Por qué siempre tenemos que definir y resumir todo en lo económico? La pregunta filosófica un poco, ¿no? A nivel social. Porque hay un montón de veces que a mí me pasa que yo incluso me hospeda gente, pero desinteresada. O sea, yo no los busco, digamos. Ahora, por ejemplo, en Entre Ríos me pasa todo el tiempo que la gente que me sigue en Instagram es como que me escriben y me dicen, pasó. Caso, por ejemplo, en Villa Clara, me llamaron por... me escriben por Instagram y dicen... che, estamos en un pueblito llamado Villa Clara, yo no sabía que existía.
Sí.
Te seguimos un montón, sería lindo que vengas, ya que estás cerca. Y bueno, y fui porque me encantan esas cosas inciertas que no sé con qué me voy a encontrar, cómo va a suceder, terminando una charla en una escuela, otra charla en otra escuela. Bueno, y en esa familia, por ejemplo, yo tenía siempre la intención de compartir, de invitar, de cocinar, de comprar, pero la mayoría de las veces pasa que casi no quieren que hagas algo, o que pagues o algo. Te quieren como agasajar, y lo loco es que igual vos te vas dando cuenta con los años y con el tiempo de que vos dejás algo igual. Dejás algo y que tiene que ver con otras cosas, y que no necesariamente todo pasa por lo económico.
Totalmente, y además cuando alguien recibe, es el gesto del anfitrión. Vos cuando invitás a alguien a tu casa, a tu ciudad, querés que se sienta bien, querés que se sienta cómodo, no querés que se ponga a laburar.
Claro, pasa un poco eso. Sí, esta cosa es media histórica, ¿no?
A nivel ya
humano desde siempre. Pero bueno, pero entiendo también a Nico, ¿eh? No estoy poniéndome en contra de él.
No,
yo te banco. Vos me caes a casa y hacemos el asado, pero me lavás los platos. O prendés el fuego.
Pero eso, mientras... por ejemplo, yo me refresco. Si me haces el asado, Nico, pero mirá que lo agendo, ¿eh? Voy y trago los platos.
Pero totalmente. Pero es que es así. Me parece que tiene que... Nobleza obliga, tiene que ser así, ¿me entendés? Pues llega un momento que vos decís, bueno, a ver, siempre te caen parientes, familiares, amigos y demás. Y vos decís, bueno, está bien. Pero no es que es una noche o dos noches. Ahora, vos pensás que va a ser 15, 20 días.
Claro, pero por eso yo... Lo que decía era como que lo comparaba. Yo creo que es más peligroso de que eso sucede, ¿sabes con quién? Con las personas que viven habitualmente en una ciudad. ¿Por qué? Porque están habituadas a viajar a nivel turístico. Entonces, como que vos vas y en las vacaciones o en el tiempo libre es como que no querés más hacer tu rutina.
Exacto.
Entonces, esa persona, si va a lo de un familiar, va a estar con esa postura. En cambio, las personas como nosotros, que estamos todo el tiempo de esa manera viviendo, es un estilo de vida, yo me tengo que lavar todos los días mis cosas, yo cocino, hago mi vida todos los días. Por lo tanto, que esté en la casa de fulano o fulana, para mí es lo mismo.
Disculpame, ¿y andás con una mochi, con un bolso, y tenés algo más, no sé, un calentador, alguna cosadita de eso o no? Nada.
No.
Nada.
No, yo vivo con una mochila, digamos, hace 11 años, y con lo que ingresa dentro de ella, una vida muy minimalista.
Ajá.
La verdad que no necesitas mucho más que eso, si uno lo piensa, a nivel necesidad, ¿no? Y después el tema de cocinar, y eso no, son cosas que yo hago cuando, por ejemplo, me gusta hacer trekking, o por ejemplo, en Italia hice un trekking de 600 kilómetros, Y bueno, y en ese caso compro algo para cocinar, esto que decís vos, pero después cuando ya terminé de hacer ese proyecto, lo regalo o listo, o lo dejo en un lugar. Edgar, pero no es parte todo el tiempo de mí.
Te abraza Entre Ríos entonces hace 2 meses y se viene el libro, ¿no? Gracias por atendernos y contarnos tu historia, que está plasmada en este libro que se llama, Ezequiel.
Pensar Nómade, ¿no?
No.
Ah, perdón.
El libro se llama El que busca, ah, el que no busca. Encuentra.
El que busca no encuentra. Ah, perdón.
Y pueden encontrar en lo... Instagram, los oyentes acá y las oyentas.
¿Cómo es?
En, Instagram es pensar.nómade. Pensar.nómade.
Estaba ahí, por eso me confundí, disculpa. Y el libro lo podés buscar, o lo podés conseguir o por el Instagram o mañana en la presentación.
En Ateneo.
El viernes en el Ateneo.
Bueno, ahí
sí,
está.
El viernes, el del Ateneo, Buenos Aires 32, si no me equivoco, a partir de las 7 de la tarde, a las 19 horas.
Gracias, Edgar, un abrazo,
Gracias a ustedes.
Muchas gracias, Edgar.
Chau, abrazo.
Edgar Giamico, charlaba con nosotros, hace 10 años que tiene la vida de nómada y está hace 2 meses en Entre Ríos. El viernes presenta su libro aquí en el Ateneo, en la ciudad de Paraná.